Muy bien, gracias a Dios. Estamos muy agradecidos por la presencia de cada uno. Estamos contentos de que podemos seguir reuniéndonos presencialmente. Es una gran bendición, sin duda, ¿no? Muy bien, y ahora especialmente que viene el tiempo más agradable y podemos estar... Muy bien. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3. Una vez más vamos a leer estos dos versículos. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículo 16 y 17. Y dice así en la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios bendiga su palabra. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por otra oportunidad de abrir tu palabra juntos y pedimos que la bendigas. Danos la gracia al escudriñarla, pueda traer todo el provecho espiritual que tú quieres darnos y tú seas grandemente glorificado en los resultados. Y te lo pedimos agradecidos y con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Este es el cuarto mensaje de la obra de la Palabra de Dios que hemos estado estudiando sobre este pasaje, estos versículos de 2 de Timoteo, capítulo 3. Nuestro propósito es entender y concientizar la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas por medio de la Biblia, la Palabra de Dios, su Palabra, para que cuando la leemos, la meditamos o la memorizamos, nos aliemos con ella, que nos aliemos con lo que es su propósito, todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas por medio de su palabra. Sustancialmente, los primeros tres mensajes trataron las tres funciones de la palabra de Dios, aquí mencionadas con tres verbos: que la escritura es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir. Y ahora queremos tratar el cuarto verbo, útil para instruir en justicia. Y como hicimos en los casos anteriores, tenemos que comenzar asegurándonos que entendemos bien el significado del verbo instruir. El diccionario nos dice la siguiente definición: instruir, enseñar, doctrinar, comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos o doctrinas. Pero el verbo griego traducido con la palabra instruir aquí en nuestro pasaje es el verbo paideia. En el griego su significado es más amplio. Además de los que hemos mencionado antes, significa tutela. Esto es la educación o entrenamiento que se administra a una persona para formar el carácter y la cultura desde muy temprano en la niñez. Y por aplicación significa también crianza, disciplina y eventualmente castigo. Como también hemos expresado anteriormente en estos versículos, podemos observar que hay una progresión entre estos verbos que ellos van desarrollando o completando un concepto. En otras palabras, este instruir en justicia, como la expresión final del versículo, tiene el propósito de reunir todo el resultado de lo anterior es el resultado que se, en lo que se plasma la obra de la palabra de Dios en la vida de los creyentes. Y es este el sentido que vamos a estudiar en este mensaje. Así que comenzaremos por considerar la finalidad del entrenamiento de la Escritura. Primero, la expresión tiene dos implicaciones inmediatas que las personas incrédulas no van a entender o reconocer. Primero, que el ser humano necesita ser instruido en justicia. Implica que el hombre, desde la caída del pecado, perdió su natural apreciación y comprensión de la justicia de Dios. Necesita aprenderla, necesita adquirir sus conceptos, redescubrir sus propósitos e incorporar sus prácticas. El ser humano pecador por naturaleza necesita no sólo adquirir la justicia de Dios, reconocerla, apreciarla y recibirla, sino que necesita descubrir, entre otros conceptos esenciales, que la justicia no se adquiere por obras, por estudio o por méritos, que en el Evangelio, como expresa Romanos 1:17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que la primera implicancia de la expresión, la palabra de Dios es útil para instruir en justicia, es que el creyente, todos los creyentes, nosotros necesitamos ser instruidos en justicia. Segundo, el tema o área de entrenamiento a que la palabra apunta sobre todas las cosas es este: justicia. La palabra de Dios inspirada es útil para instruir en justicia. Ustedes saben, a lo largo de los tiempos, muchas personas han buscado en la Biblia enseñanza o entrenamiento en diversas materias, y en un sentido puede estar bien, porque han encontrado buenas respuestas. Por ejemplo, algunas naciones, por medio de sus fundadores o líderes, buscaron en la Biblia los principios de autogobierno, de independencia, de igualdad ante la ley. Inspirados en la Biblia, hombres ilustres abolieron la esclavitud, elevaron la condición de la mujer en la sociedad, propiciaron la atención, el cuidado y la instrucción de la niñez. La Biblia sirvió como libro de texto en la gran mayoría de las escuelas cuando surgió la preocupación de desarrollar institutos que se ocuparan del entrenamiento de los niños más allá de lo que los padres podían impartirles. La Santa Biblia ha inspirado muchos principios legales reconocidos por cartas constitucionales e importantes leyes en muchas naciones, reconociendo los derechos fundamentales de los individuos. Pero saben, si se quiere, estas no son sino aplicaciones accesorias, valiosas ciertamente, pero no necesariamente contienen ni agotan el verdadero propósito de la obra de la palabra de Dios, como estamos estudiando. La palabra de Dios tiene nada menos que el supremo propósito de instruirnos en justicia. Y yo creo ver dos amplios campos en este entrenamiento en la justicia que la Biblia lleva a cabo en nosotros, en la medida que crecemos en su conocimiento y en su obediencia. Primero, conocer la justicia de Dios y la justicia que Él nos da por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y segundo, la práctica de la justicia o la aplicación de la justicia en la vida práctica. Así que, como primer propósito de este instruir en justicia, consideraremos conocer la justicia de Dios y la justicia que Él nos da en el Señor Jesucristo por la fe en Él. Este es un amplio tema en que la Escritura invierte abundantemente en casi cada libro, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. En la Escritura no encontramos estrictamente una definición de la justicia de Dios, pero en el contexto de la Escritura tenemos que concluir que la justicia de Dios no es una serie de artículos o un objeto jurídico, pero la justicia de Dios es un atributo, es uno de sus atributos esenciales. La justicia de Dios define a Dios, tanto como su amor, su santidad, su sabiduría, su omnipotencia y omnipresencia, y etcétera, etcétera, cada uno de los atributos de nuestro Dios. A.W. Tozer, en su monumental tratado sobre los atributos de Dios, titulado El conocimiento del Santo, describe la justicia de Dios con estas palabras. La palabra justicia, cuando es usada refiriéndose a Dios, es un nombre que damos a la forma en que Dios es, nada más. Y cuando Dios actúa justamente, Él no está haciéndolo para ajustarse a ningún criterio independiente, sino simplemente actuando tal como Él es en determinada situación. Así como el oro es un elemento en sí mismo y nunca cambia ni se compromete, pues es oro donde quiera que se encuentre, así Dios es Dios, siempre, sola y completamente Dios, y no puede ser de otra forma de la que Él es, y Él es esencialmente justo. La justicia es uno de sus atributos. Todo el universo es bueno en la medida que se conforma a la naturaleza de Dios, y malo en la medida que falla en hacerlo. Dios es su propio y autoexistente principio de justicia y equidad moral, y cuando Él sentencia al hombre pecador o reconoce al justo, Él simplemente actúa como es por naturaleza, interiormente, sin influencia o determinación de nada que no sea Él mismo. Ustedes ven cuánto necesitamos la obra de la palabra de Dios para enseñarnos, instruirnos en justicia. Ser instruidos en la justicia de Dios, en este sentido de conocer la justicia de Dios, equivale a conocer a Dios, conocerlo en espíritu y en verdad. Y esto es lo que hace la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hace? Bueno, primeramente la Biblia nos informa de innumerables manifestaciones de la justicia de Dios. Por ejemplo, Salmo 48:10 dice: conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Deuteronomio 10, 17 y 18, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Dios manifestó reiteradamente su justicia, respetando sus promesas al pueblo de Israel, y también ejerció justicia disciplinándolos severamente cuando se apartaban de sus caminos y se rebelaban contra sus mandamientos. Nehemías expresa en su libro en el capítulo 9 y versículo 8, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerjeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. El salmista concluye una y otra vez expresando: justo eres tú, oh Jehová, y rectos son tus juicios. Dios manifestó su justicia con su pueblo de Israel. Todo el Antiguo Testamento podemos considerarlo la historia, el desarrollo, la revelación de la justicia de Dios. Pero sin duda, la mayor manifestación de la justicia de Dios la encontramos en la obra del Señor Jesucristo en el Calvario. Este es un tema sumamente importante y por lo tanto desarrollado extensamente en las Escrituras. Pero digamos, a modo de resumen, lo que expresa este pasaje de Romanos describiendo la salvación, Romanos capítulo 3, versículos 24 al 26, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este pasaje nos revela cómo Dios manifestó su justicia en el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Cuando el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, Dios demostró su bondad prometiendo victoria sobre el pecado y sobre Satanás. Pero además de bueno, Dios es justo y por lo tanto no podía pasar por alto el pecado, y su justicia reclamaba el castigo del culpable. Aquí nos dice que Dios proveyó un sacrificio sustitutivo en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo, el cual fue puesto como propiciación para pagar por nuestra culpa, eximirnos de la muerte que merecíamos por nuestros pecados. Y de esta forma Dios manifestó superlativamente su justicia, y más, manifestó que Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aunque a veces no lo entendemos perfectamente, pero saben, hermanos, conocer y entender la justicia de Dios es de vital importancia para el creyente. No se puede avanzar en la fe y en el conocimiento del Evangelio sin este entendimiento. Por eso la palabra de Dios está ocupada en esto, está ocupada instruyéndonos en justicia, instruyéndonos a través de su palabra. La práctica, el otro aspecto de esta instrucción que la palabra de Dios inspirada nos enseña, es la práctica de la justicia o la aplicación de la justicia en la vida práctica. Tenemos que decir una palabra de las dificultades que el cristiano confronta en este tiempo. Ustedes saben, el mundo siempre fue mundo, pero esta es la época y la cultura que a nosotros nos toca vivir y confrontar. Un famoso periodista la describe así, dice: este mundo de hoy vive en crisis, crisis de integridad. Las reglas de las relaciones humanas y de los negocios relajadas, debilitadas, no hay integridad en guardar la palabra. Crisis de disciplina, la disciplina en la vida personal y en la vida familiar inestable, si no inexistente. Vemos, son muy pocos los padres que enseñan disciplina a sus hijos. Tal vez es porque ellos mismos no tienen disciplina. El carácter predominante de las personas amadores de sí mismos, los más importantes propósitos que las personas tienen es buscar su propio bienestar, satisfacer sus propios deseos y gustos. Vidas ordenadas, apuntando a metas definidas y exitosas, son absolutamente excepcionales. La característica de este tiempo, mucho estudio, mucho conocimiento, muchos recursos técnicos y científicos, pero poca sabiduría, poco discernimiento para elegir entre el bien y el mal, el materialismo rampante, la ansiedad creciente, esperanzas para el futuro muy pocas. Dios nos tiene que instruir sobre cómo vivir en un mundo como este y vivir como cristianos. El apóstol Pablo nos dice en Tito 2:12 que nosotros vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Frente a este mundo desafiante y opresivo, el cristiano parece tener solo dos alternativas. Una, acomodarse al mundo, permitir que la mundanalidad domine en sus gustos, en sus hábitos, en el uso de su tiempo, en sus relaciones sociales, en su apariencia física, y etcétera, etcétera. Pero he aquí la Biblia, la palabra de Dios, nos instruye a vivir justa y piadosamente, aún usando el mundo, tomando de él lo que pueda contribuir a nuestras metas y propósitos, y sobre todas las cosas, con el definido designio de ser la sal de la tierra y la luz del mundo, seamos aquellos que demos testimonio de Dios al mundo, revelemos al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierto, para esto el cristiano debe aprender y ser consciente de que vive en una lucha permanente y aguerrida contra sus adversarios espirituales y que debe demostrar al mundo lo que es su llamado y una forma de vivir acorde con la santidad que Dios nos imparte. En medio de un mundo deshonesto y egoísta, el cristiano permanecerá veraz y confiable. En medio del lujo y la vanagloria de la moda, una mujer cristiana exhibirá sencillez, sobriedad y simpatía. El cristiano es instruido por Dios a no devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Que la Biblia, la palabra de Dios, nos instruye en justicia, significa también que nos enseñará cómo guardarnos del mundo sin mancha, como expresa Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿En qué cosas necesitamos ser instruidos? Si esto les suena un tanto hipotético o utópico, vamos a enfocarlo de otro punto de vista, pensando por un momento en qué cosas necesitamos ser instruidos, cuáles son los ingredientes principales del diario vivir en los que tenemos que ser instruidos. Miren, primeramente, los pensamientos y su reflejo inmediato, nuestra conversación, nuestra palabra, son un importantísimo ingrediente de la vida diaria. ¿En qué pensamos? ¿A qué dedicamos nuestra meditación? ¿Y cómo expresamos con palabras el contenido de nuestra mente y nuestro corazón al mundo que nos rodea? Recordemos el dictamen de la Escritura, Proverbios 23:7, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tal como pensamos, eso es lo que realmente somos. Aprendamos a mostrar al mundo un corazón que se deleita en Dios, un espíritu gozoso en la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo, la vida eterna. Necesitamos ser instruidos a practicar y manifestar nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo, como es el mandamiento del Señor. Segundo, nuestros deseos, metas y propósitos para la vida son una parte importantísima de nuestro diario vivir. La instrucción en justicia que la Biblia lleva a cabo nos enseña a los creyentes a formar y proponernos metas justas y sabias, propósitos loables y sanos, acompañados de la inflexible decisión de trabajar con ahínco, aprovechar bien el tiempo y las habilidades personales que Dios nos ha dado, y no pensar mayormente en nuestro propio beneficio, sino en el de los otros. Este es el verdadero amor al prójimo, como dice el Señor en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y sin duda que otro elemento importante en nuestro diario vivir es el tiempo de recreación y de descanso que todos necesitamos. Cuando la piedad impregna nuestra vida y el amor a Dios es el faro que alumbra nuestro camino, el tono de nuestra recreación se eleva, volviéndose sano, agradable, placentero, virtuoso y útil. Nuestra recreación y nuestro descanso como creyentes no debe significar de ninguna manera abandonar nuestra vocación como hijos de Dios, sino enriquecerla con la contemplación de la belleza, el tranquilo disfrute del descanso como una saludable preparación para seguir adelante en todo lo que el Señor nos propone para nuestras vidas. La Biblia, la palabra de Dios, nos instruye en todos estos amplios y difíciles terrenos, y tenemos que encontrar esa guía segura para vivir vidas agradables a Dios y útiles en sus manos. Y así podemos comprobar que efectivamente la palabra de Dios es inspirada por Él y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios bendiga su palabra. Gracias. Gracias, Señor. Gracias otra vez por tu palabra. Qué corto nos quedamos en expresarla, pero bendícela en nuestros corazones, pueda traer todo el beneficio espiritual que tú quieres dar. Y oramos agradecidos con toda confianza, porque te lo pedimos en el nombre y en los méritos del Señor Jesucristo. Amén, amén.